Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, desde Qatar, Manolo Lama, todo tuyo.
Hoy ha sido el día de Luis de la Fuente, nuestro nuevo seleccionador nacional de 61 años que ha dejado la Sub-21 para hacerse cargo de nuestro equipo. Y viene con un objetivo, viene con una ilusión, viene con una esperanza, que la Roja sea el equipo de toda España.
No quiero que haya 48 millones de entrenadores en España, quiero que haya 48 millones de jugadores, que se pongan la camiseta y que seamos un equipo. Quiero recuperar ese espíritu del 2010, en el que era una gloria ver a la calle el orgullo que decíamos, el soy español, ese sentido de pertenencia. Eso quiero conseguir, que haya 48 millones de futbolistas en España que se dejen la piel por este equipo, por esta camiseta.
Bonito primer mensaje, hay que vertebrar, hay que volver a ilusionar al pueblo para que todos sientan que ese es el equipo de nuestro país. Por cierto, Miguel Ángel Díaz, lo primero que ha querido hacer Luis de la Fuente es marcar distancias respecto a la etapa anterior. Y curiosamente las ha marcado en lo que va a ser su relación con los aficionados.
Sí, cuando ya había terminado el turno de preguntas, Luis de la Fuente ha querido aclarar que no tiene redes sociales y que por lo tanto no tienen credibilidad algunas palabras que se le habían puesto en su boca con perfiles falsos. De la Fuente se va a comunicar a través de los medios convencionales.
Yo no tengo redes sociales, no las utilizo. Todo lo que tenga que saber de mí, España, el público, el mundo, será a través de los medios de comunicación. Que no hagamos caso a ver si salen noticias o me pongan en mi boca, insisto, a través de redes sociales. Será a través de los medios de comunicación, de todo lo que tengan que enterarse y todo lo que me pregunten y pueda responder.
La segunda cuestión en la que también ha querido marcar diferencias respecto a lo que había hasta este momento, es decir, hasta lo que había con Luis Enrique, es en el estilo. Muchos le señalaban como que iba a ser continuista. ¿Y qué es lo que ha dicho Basteiro?
El modelo es innegociable para el nuevo seleccionador, ya que entiende que es lo que nos ha llevado al éxito tanto en la absoluta como en las categorías inferiores, pero para De la Fuente el sistema se puede adaptar y lo cambiará lo que sea necesario. No concibe un único sistema de juego como el 4-3-3 de Luis Enrique, ni tampoco se aferra a una única forma de jugar. El estilo de De la Fuente pasa por manejar diferentes registros y tiene las siguientes claves.
Las claves, yo lo que pretendemos es ser mejor que el rival, ser fieles a nuestra idea y dotar, insisto, de otras herramientas que sean indispensables en el crecimiento de los equipos para ser cada día mejor. Me gusta ser dominador del juego, me gusta tener muy buenos jugadores y tener la seguridad de que pueden resolver situaciones individuales, me gusta correr a los espacios, me gusta intentar tener un equipo completo y que tenga diferentes registros. Ese es el objetivo.
Bueno, y la tercera cuestión en la que también ha querido diferenciarse respecto al antiguo seleccionador es que no tiene ningún problema en hablar de nombres propios. Ya saben, Luis Enrique decía que él no hablaba de los que no estaban en la lista o no estaban convocados. Hoy sobre la mesa, Miguel Ángel, muchos nombres propios, Eric García, Sergio Busquets, Sergio Ramos, ¿ha hablado de todos?
Sí, aún es pronto para entrar en detalles, pero era inevitable preguntar al nuevo seleccionador, por ejemplo, si va a volver a contar con Sergio Ramos, que no juega con la selección desde marzo de 2021 y al que no llegó a los Juegos Olímpicos, o si Busquets, el actual capitán, va a seguir entrando en sus planes.
Por supuesto que entro con él, ¿cómo no va a contar con Busquets? Madre mía, es una historia viva del fútbol, no hablando en pasado, sino en presente y en futuro, porque creo que tiene todavía mucho que decir en el fútbol y muchas cosas que dar al fútbol español.
¿Está Sergio Ramos para la selección de Luis de la Fuente?
¿Puede venir a la selección? Sí. ¿Está en buen estado? Sí. Pues todos los futbolistas que son susceptibles de ser seleccionados tienen las puertas abiertas de la selección. Luego hay que elegir a 24, 23 o 20, lo que corresponda, ¿no? Ya veremos. Cuando corresponda será el momento de dar la lista y ya veremos.
En resumen, que Luis de la Fuente viene poniendo sus cartas sobre la mesa y además viene con un mensaje muy claro. Es valiente y se atreve a decir que es el tío que más sabe de fútbol o que por lo menos mejor lo conoce.
Y si de verdad, con toda la humildad y modestia, si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español, es este hombre que está sentado delante de vosotros.
No se les debe olvidar que casi todos los futbolistas que han estado en este Mundial han pasado por sus manos y ha trabajado con la futura generación. Por eso, Tomás Guas, ¿qué te ha parecido a ti la primera comparecencia de nuestro seleccionador Luis de la Fuente?
Me he reído, Manolo, con el seleccionador. ¿Cuánto hacía que no vivíamos esa delicia? El fútbol es para reírse, fuera malajes. Al minuto ya me carcajeaba. ¿Llamará usted a Ramos? Y me imaginaba a Sergio volviendo a las Rozas, a lomos de Yucatán, y el pueblo gritando, extraordinario. Ha hablado Luis de la Fuente, un señor normal. Recuperar el espíritu de 2010 es su reto, su frase. Todos a una Fuente Ovejuna. Ganar, seguramente lo ganaremos, pero palmar todos juntos es fantástico. Bienvenido, seleccionador. Y hasta esta noche en el partidazo.
Bueno, esta noche va a estar Luis de la Fuente mano a mano con Juanma Castaño para contarnos todo lo que tiene que ver con su futuro. Y esta noche, Elena Condiz también habla el ex seleccionador. ¿A qué hora, con quién y cuándo?
En menos de media hora, a las 9, Luis Enrique rompe su silencio, hablará por primera vez públicamente tras su despedida como seleccionador hace 4 días. Ha elegido el canal de Twitch de Baillanos para dar su versión de los hechos en lugar de ofrecer una rueda de prensa. Será una entrevista, una charla presencial cara a cara, Luis Enrique e Ibai Llanos, sin veto de preguntas ni temas limitados. Tampoco lo hacía cuando emitía sus directos durante el Mundial. Luis Enrique elige reaparecer el mismo día de la presentación y rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Luis Rubiales.
Bueno, ya saben que hay muchísimas preguntas en torno a la salida de Luis Enrique. Fue cesado, dimitió, no quería la selección que siguiera, él le hubiera gustado continuar al frente del equipo nacional. Hoy Miguel Ángel ha hablado el presidente de la Española y ha descifrado, ha solucionado, ha dado respuestas a todas estas interrogantes.
Algunas sí, no a todas. El comunicado del jueves pasado ya ha dejado bien claro que el primer paso para que no siguiera Luis Enrique lo había dado la Federación. Hoy le hemos preguntado a Luis Rubiales si la decisión obedece únicamente a un criterio deportivo o también han influido algunas de las excentricidades que ha protagonizado Luis Enrique en Qatar.
Te agradezco mucho, Miguel, tu pregunta, porque he visto muchas cuestiones relativas a que si Twitch o que si la bicicleta o que si historias de estas. De verdad, no hay nada de eso. Simplemente lo que hay es, los tres coincidimos, el director deportivo saliente, el director de la selección entrante y yo mismo, que era una etapa y que había que comenzar un proyecto nuevo y que el proyecto nuevo lo debía liderar Luis de la Fuente. No hay nada más. A mí no me ha dicho quiero seguir porque la conversación fue por otras vías, ¿no? Pues la vía de que era un proyecto que terminaba y empezaba otro.
Bueno, pues escuchando al presidente de la Federación, Roberto Morales, ¿tú qué crees? ¿Que Luis Enrique se marcha por un tema deportivo o porque hay algo más detrás que de momento no sabemos?
La balanza lo que más pesa, sin duda, es el tema deportivo. No se ha estado a la altura que se esperaba en un Mundial en el que todos confiaban que se extendiese lo visto en la última Eurocopa, y la idea que tenían de renovar a Luis Enrique cambió y también han colaborado en el cambio, en la toma de decisiones que no se han llegado a entender del técnico asturiano, algunas deportivas y otras no, con ciertos comportamientos que han puesto la figura de un seleccionador por encima de todos los jugadores y también de Luis Rubiales.
Mañana empiezan las semifinales y tristemente no está España. Esperemos que Luis de la Fuente dentro de 4 años nos tenga peleando por la Copa del Mundo.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Mañana a las 8 de la tarde, hora española, en Lusail, se juega la primera semifinal entre Argentina y Croacia. Aunque algunos dicen que no, que este es un partido de 10, porque juegan posiblemente los dos mejores dieces del mundo. Juega Leo Messi contra Luka Modric. ¿Qué ha hecho Antonio Ruiz en este Mundial, Leo Messi?
Bueno, sencillamente no para de pulverizar récords, goles. Llegó con 6 goles a este Mundial y ya ha hecho 4 en el de Qatar, igualando el récord de Gabriel Batistuta con 10 goles. Con 15 goles este año con la albiceleste, ya ha batido su mejor marca, que fue de 12 en 2021 en año natural. Y si juega la final, Manolo, se va a convertir en el jugador con más partidos disputados en mundiales. Y ya empató al alemán Miroslav Klose con 24 y alcanzará a Lothar Matthäus con 25 en el partido de mañana.
Y Scaloni decía esto:
Leo no me sorprende porque lo conozco y siempre fue así. No es mérito de este cuerpo técnico, es mérito de él. Él siempre fue igual, siempre fue un ganador y tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidia. Así que nada, vamos con
Messi. Tenía hambre, como también lo tiene Luka Modric. Dobarro, ¿cómo tenemos al 10 de los croatas y 10 del Real Madrid?
Lo de Luka Modric es un escándalo. A sus 37 años, el capitán croata está firmando un Mundial espléndido. Es el líder del equipo. Ha sido elegido mejor jugador en los partidos disputados contra Marruecos y Bélgica. Y quiere más. Lucas ya advierte. Ojo, que los croatas estamos aquí.
Ojo con Croacia. Como somos un país pequeño, nadie nos echa en cuenta. Nosotros no tenemos problema con esto si otros siempre vean otros como favoritos y nosotros estamos poco en la sombra. Estamos preparados y vamos a dar todo y ojalá eso va a ser suficiente para estar en la final.
10 contra 10, Messi contra Modric, Leo contra Luka. Pero es que estos dos futbolistas han visto muchas veces en nuestro país Munilla defendiendo las camisetas del Madrid y del Barça.
16 años, Manolo, de duelos entre ambos. Hay que decir que en duelos de selecciones gana Modric 2-0, un amistoso, y el 3-0 del Mundial de Rusia. Y en duelos de clubes gana también Modric 12-9. Coincidiendo ambos en Barça y Madrid, ganó más ligas Messi, pero más Champions Modric. En duelos de eliminatorias directas también gana Modric 4-1. La última, por cierto, en la Champions de este año. Y además, 5 mundiales ha jugado Messi, 4 Modric, 7 balones de oro contra 1, 41 títulos Messi, 29 Modric. Una rivalidad eterna de dos subcampeones del mundo que buscan la gloria del Mundial.
Bueno, pero fíjense ustedes, uno juega en el Madrid, otro juega en el Barça. Por eso dicen que mañana España va a estar dividida entre madridistas y entre barcelonistas. Elías Israel, ¿esto que es una Argentina-Croacia o un Barça-Madrid?
Lo queremos interpretar todo en clave de clubes y así nos va. Os recuerdo que cuando ganamos en Sudáfrica había muchos que querían hacerse los dueños del estilo y con el mismo estilo cuando hemos caído en Rusia y en Qatar pues ya no eran los dueños. Esto es un Croacia contra Argentina y supongo que los del Real Madrid simpatizarán con Modric como los del Barça con Messi, pero no deja de ser un Croacia-Argentina.
Mañana pita Orsato este partido entre Argentina y Croacia y hay que recordar a Antonio Ruiz que madre mía la que se montó en el encuentro entre los argentinos y los holandeses. ¿Ha hablado hoy el seleccionador de lo que pasó?
Ha hablado Scaloni y no ha tardado mucho en esa comparecencia de prensa oficial previa al partido de mañana en abordar el asunto porque se reprochó mucho la conducta de sus jugadores dentro y fuera del terreno. Escuchamos a Scaloni.
Bueno, la ilusión es la de todos los argentinos, eso es evidente.
Espera, que eso no es. A ver, ahora le escuchamos, dime ese. A ver, ¿lo escuchamos o no?
La polémica.
Ahí va. No. Bueno, pues ahora vamos con ellos. Mientras tanto, ¿ha querido hablar Dalic también de este tema, Dobarro?
Sí, porque se le preguntó al seleccionador croata por todo el lío que se había montado en esa Holanda-Argentina. Que si juego sucio, que si encontronazos, que si bronca. Y Dalic confía en que esas conductas, dice, que no tienen que ver con el fútbol, no se vuelvan a dar mañana.
Las emociones están a flor de piel y cada uno reacciona a su manera. El partido de Argentina con Países Bajos tuvo conductas que no tienen nada que ver con el deporte. Espero que no se repitan. No hay rencores con el pasado.
Precisamente de ese pasado, Scaloni quería matizar.
El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de Holanda como del lado de Argentina. El fútbol es esto, el fútbol hay momentos que pueden pasar las cosas como el otro día, que el partido se ponga difícil, que haya discusiones, que haya lo que sea, pero ni más ni menos que eso. Hay un árbitro para impartir justicia y nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel. Ganamos la Copa América en Brasil y creo que se dio la imagen más linda de deportividad que puede haber en el mundo del fútbol. No, yo no compro esa de que no sabemos ganar. Eso tenemos que sacarlo, desterrarlo, porque un poco de orgullo tenemos que tener. Y lo tenemos. Y el partido se jugó como tenía que jugarse. Nada más. Y todo queda cuando el árbitro pita el final.
Bueno, y ese árbitro que pitó el final era Mateo Laoz. Y Mateo Laoz, me parece que ese partido entre argentinos y holandeses Oliveros le ha pasado factura, ¿no?
Eso es, Mateu Laoz ya está fuera del Mundial tras ese conflictivo Holanda-Argentina, ya acabó su presencia en un Mundial. Pitó también el Irán-Estados Unidos y Qatar-Senegal. Ya no llega para pitar otro tercer Mundial, pero sí podría estar en la Eurocopa 2024, según adelantó ayer Isaac Fouto.
Bueno, hay que recordar que Messi rajó y de lo lindo de Mateu Laoz. Por eso, Fouto, mójate. Messi se va por culpa de Messi o por culpa de la FIFA.
Bueno, hay que decir, Manolo, que Mateo es un árbitro supervalorado en FIFA. Los partidos arbitrados en este Mundial, me remito, pitó el Estados Unidos-Irán con esa connotación política y ese diabólico Argentina-Holanda. Es evidente que todo el ruido mediático que rodeó al postpartido no le han ayudado nada. Las quejas de los argentinos, la feroz campaña mediática y, sobre todo, como tú dices, la rajada de Messi, que es Messi y no un cualquiera. Todo eso han dilapidado cualquier opción de que Mateo siga. Y es que en la FIFA prima más la política que el arbitraje.
Deportivamente, ¿qué flash tenemos del albiceleste, Ruiz?
Bueno, que Montiel y Acuña se pierden el partido por sanción y Scaloni ha confirmado esta mañana que están ok Di María y Rodrigo de Paul.
¿Y del equipo croata?
Pues que están a tope, motivados, con ganas, con ilusión y sin bajas. No tienen sancionados ni lesionados.
Además de todo esto, Oliveros, mañana en Lusail, en el estadio que se va a jugar la final, ambiente. ¿Qué tenemos ahora mismo en Doha?
Pues 40.000 argentinos ante unos centenares de seguidores croatas, de manera que prácticamente serán la mitad del estadio Lusail, donde el foco de atención en los croatas se centra solamente porque hay unos cientos en la modelo Ivana Knoll.
Ya saben que ese partido se juega mañana a las 8, el miércoles también a la misma hora se juega la otra semifinal, la que enfrenta a Francia y a Marruecos. De los franceses, Oliva, contamos algo interesante.
Sí, acaba de finalizar el entrenamiento, Manolo, en las instalaciones de Al-Shabab. Y atención, porque Tchouaméni y Upamecano no se han entrenado. El primero por molestias en los isquiotibiales y Upamecano con dolor de garganta. Al margen del grupo lo han hecho, entre otros, Kylian Mbappé, aunque no peligra su participación en el partido del miércoles. Y el que ha atendido a los medios ha sido Jules Koundé, que ha hablado así del enfrentamiento ante Marruecos.
Oui, je pense que tiene un sabor particular.
Tiene un sabor único. Hay un gran número de marroquíes en Francia. Va a ser una bonita fiesta. Hay jugadores con los que compartes muchas cosas, especialmente con Youssef En-Nesyri y Yassine Bono. Teniendo esto en cuenta, va a ser un gran momento para todos y vamos a intentar clasificarnos.
Bueno, pues a ver, Hugo, háblame de Bono, de En-Nesyri, de el resto de sus compañeros marroquíes.
Marruecos ha vuelto al trabajo con todas las miradas puestas en la línea defensiva y no es para menos, Manolo, porque tres de los cuatro titulares, Mazraoui, Agger y Saïss, son seria duda para medirse el miércoles a Francia. Los dos primeros ya se perdieron el partido ante Portugal y en ese mismo encuentro su capitán Saïss abandonó el choque en camilla.
¿Y ese partido quién lo va a dirigir, Oliveros?
César Ramos, el mexicano, 38 años, árbitro FIFA desde 2014, es decir, con solo 30 años. Ya pitó a Marruecos contra Bélgica en este Mundial, además del Dinamarca, Túnez y Portugal, Suiza. Entre esos tres partidos solo mostró 7 tarjetas amarillas.
Mañana tiempo de juego aquí en la cadena COPE con ese partidazo entre Argentina y Croacia.
¿Te gustaría conocer los mercados navideños más bonitos y mágicos de Europa? Budapest, Berlín, Viena, Praga, Estocolmo, te están esperando. Elige tu destino en iberia.com y vive la magia de la Navidad. Iberia, cada día es el primer día.
Bueno, ya saben que el Mundial es un escaparate para que los clubes se fijen en algunos futbolistas que pasan desapercibidos. ¿Se acuerdan al que valoraba y piropeaba Luis Enrique, aunque no se acordaba de su nombre?
Me ha sorprendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento. Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho?
El número 8 era de Marruecos y dicen Víctor Navarro que le interesa al Barça. ¿Quién es?
Onaji, de 22 años, ha despertado el interés del Barça y según saca hoy en portada Mundo Deportivo, la cúpula azulgrana ya tiene su carpeta sobre la mesa. El marroquí milita en el Anji de la Liga Francesa y tiene contrato hasta el 2026. Hoy su presidente ha dicho en Radio Monte Carlo que no descartan una venta este mismo enero tras el Mundial. Reforzaría el mediocampo azulgrana. En el Barça lo consideran una buena opción a bajo coste, con proyección, pero el fair play y el sueldo que puedan ofrecerle otros clubes serán el principal escollo.
Ha hecho un gran Mundial Joao Félix. El otro día el consejero delegado del Atleti le abría la puerta.
La relación entre el míster y él, su motivación en el momento actual, pues hace pensar que lo razonable para el club es que si hay alguna opción buena para el jugador, buena para el club.
Y Joao Félix, que nos dijo, esperemos a que acabe el Mundial. Ha acabado el Mundial, ¿sabemos algo del futuro, Javi Gómez?
Bueno, sabemos, Manolo, que el menino está tranquilo, está con su familia en Portugal. Como ya contamos en la cadena COPE, no quiere precipitarse, quiere escuchar todas las ofertas que encuentre Jorge Méndez, su representante, pero por el momento no hay ninguna, esa es la realidad, así que por su hoja de ruta pasa a acabar estos días de vacaciones y a finales de semana volver a entrenar con su íntimo amigo, el Cholo Simeone.
Zinedine Zidane Zidane estaba ya con las maletas hechas para dirigir Francia, pero me parece, Oliva, que va a tener que esperar, ¿no?
Sí, porque Deschamps va a seguir al frente de la selección francesa. Recordemos, tenía una cláusula por la cual unilateralmente podía seguir hasta la Eurocopa de Alemania 2024, y al meter a Francia en semifinales, Deschamps ha decidido seguir en la selección gala.
Hay que destacar que no está Tite en Brasil y que se le busca recambio. Primero se habló de Guardiola, pero Hugo Ballester, ¿a quién señalan ahora como futuro técnico brasileiro?
Te lo cuento, Manolo, la prensa brasileña ha publicado esta mañana que Carlo Ancelotti era el candidato número uno para reemplazar a Tite como seleccionador de la pentacampeona del mundo. Una noticia que evidentemente ha corrido como la pólvora y que rápidamente ha salido a desmentir la propia Federación Brasileña, asegurando a través de un comunicado que no nombró ni autorizó a nadie, ni dentro ni fuera de la entidad, a buscar al nuevo técnico para Brasil.
Nos espera José María del Nido, senior.
Jugar un Mundial no es fácil. Primero hay que clasificarse, luego entrar en la convocatoria. Que no te lesiones. Lo que cuesta jugar un Mundial y lo poco que cuesta verlo con Gol Mundial. Por un único pago de 19,99 euros tienes todos los partidos del Mundial. Los 64 partidos solo en Gol Mundial y en cualquier dispositivo. Contrata en golmundial.com por 19,99 euros todo el Mundial.
Ya saben que José María del Nido Senior quiere volver a ser presidente del Sevilla. Hoy Víctor Fernández, ¿ha ocurrido algo que le da la opción de poder acercarse a ese sueño?
Sí, ha ocurrido algo, Manolo, muy importante, y es que según se ha podido conocer hoy en el auto que será público mañana, se va a conocer que el juzgado de lo civil va a conceder las medidas cautelares que había solicitado del Nido. De esta forma, del Nido podría votar con sus acciones en la próxima junta. Asegura que tiene mayoría, por lo que podría recuperar la presidencia. La parte de Pepe Castro espera el auto de hoy, para que va a ser público mañana, para estudiarlo, y ya veremos qué ocurre, pero del Nido ahora sí presiona con fuerza para recuperar la presidencia.
Bueno, ya saben que llega el final de año y empieza la Junta General de Accionistas. Habíamos tenido en Valencia una, ¿no se agarra?
Sí, con el rodillo del 91% del capital social que tiene Meriton, se ha impuesto en todos los puntos. Ojo, Manolo, solo han podido estar presentes 11 accionistas por las restricciones impuestas por los propietarios del club. Y una imagen, la de Kiat Lim, el hijo de Peter Lim, que se ha estrenado como consejero y, ojo, ha dicho que están sabiendo escuchar el descontento de los valencianistas.
Hablando de están saliendo, está saliendo Isco del Sevilla. Miren lo que dijo el otro día Lopetegui en el partidazo.
Él estará fastidiado, estaría fastidiado, porque claro, sobre todo se fue por ti.
Bueno, son situaciones lógicamente que no son fáciles ni buenas para ningún grupo de futbolistas. Teníamos una magnífica relación, no solo con él, sino con el resto de futbolistas, y seguimos teniendo. Pues desearle que siga teniendo éxito, que haga una buena segunda vuelta y que ayude a Sevilla. ¿Sabes?
Pues no sé si tendrá éxito, pero me parece que va a estar complicado que ese éxito lo tenga Víctor Fernández en el Sevilla, ¿no?
Sí, el éxito es seguir, el éxito de los Betis es mantener al Sevilla en descenso, y allí estaba también Isco, y la semana pasada, Manolo, te cuento que Isco mantuvo un roce con Monchi durante el entrenamiento. El club ya le ha comunicado a Isco que no cuenta con él y le pide que colabore para buscar una salida en el mes de enero. Parece que la corta etapa de Isco, y poco brillante, está prácticamente a punto de finalizar.
Bueno, ya saben que hoy se ha completado el primer entrenamiento de la semana del Real Madrid, que el Atlético prepara un amistoso con la Ponferradina, y que Bayori, ¿quién vuelve a entrenar con el Barça?
Que sí, ya ha trabajado con el grupo, recuperado de la lesión muscular que sufrió a principios de noviembre. Esta semana Xavi va a recuperar a los primeros mundialistas. Christensen el miércoles, Ter Stegen el viernes. Araujo sigue disfrutando de unos días de permiso para desconectar después de estar concentrado con Uruguay durante el Mundial.
Bueno, y en segunda división, Pablo Acebo, ¿es verdad que las peñas del Sporting se niegan a ir al derbi?
Las peñas del Sporting no van a viajar al Carlos Tartiere para el partido del sábado contra el Real Oviedo por no estar de acuerdo con el dispositivo de seguridad. Entre otras cosas, se les pide a los aficionados estar 2 horas antes del partido en el campo. Se niegan a viajar las peñas en estas condiciones, así que por segundo derbi consecutivo, las peñas del Sporting no van a estar presentes en el Carlos Tartiere.
Cuéntame, Pepe Torrente, ¿qué equipo de la semana has designado?
El Zaragoza, 3-0 al Huesca en el derbi de Aragón. Victoria contundente del equipo de Fran Escribá, que intenta poco a poco salir de forma definitiva de la parte baja.
¿Te has quedado con el sonido de quién?
De David Gallego, del entrenador de la Ponferradina. Primer triunfo desde su llegada al banquillo, 1-0 al Lugo. Ahora que tanto se habla de bloque alto, bloque bajo y demás panenquismos, esta es su base de lo que debe ser un equipo.
Tiene que ser un equipo competitivo, que todos corren, que todos se esfuerzan en beneficio del equipo, no en beneficio propio, y que luego los valores que dije cuando me presentaron. Humildad, sacrificio y compañerismo.
¿Y quién es la figura de la jornada?
Ontiveros, que tiene recorrido en primera y en segunda división, pero ahora está en el filial del Villarreal. Salió con su equipo perdiendo 0-2 con el Tenerife, gol, asistencia para rescatar un puntito.
Oye, Andrea Peláez, ayer hubo derbi y le ha costado el puesto a qué entrenador.
Al del Atlético de Madrid, Manolo, y a rey muerto, rey puesto. Manolo Cano se pone al frente del Atlético femenino tras la destitución de Óscar Fernández la pasada madrugada tras caer en el derbi ante el Real Madrid por 1-0 en el 83 y perder así los puestos Champions cayendo a la quinta posición.
Venga, que nos espera el baloncesto, el tenis, la Fórmula 1, el balonmano y el ciclismo.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Eric Frade, ¿qué ha pasado con Superman?
Hace una hora el equipo Astana ha comunicado que rescinde su contrato con el colombiano Miguel Ángel López al haber descubierto nuevos indicios de una posible conexión del ciclista con el doctor Marcos Mainar, detenido en varias ocasiones, casi un histórico del dopaje en España, la última en mayo. Superman se queda sin capa que vestir ahora que empieza la pretemporada, casi con 29 años.
Por cierto, Carlos Miquel, ya trabaja Alonso con su Aston Martin.
Discretamente, Manolo, porque no puede hacerse foto alguna, sigue bajo contrato de Alpine, pero mis informaciones me dicen que Fernando Alonso ya ha estado en Aston Martin, trabajando en el simulador después del test que hizo en Abu Dhabi. Impresionados en la escudería están con sus tiempos en las pruebas y encantados con sus primeras indicaciones sobre lo que quiere para el coche del 23.
Ya tenemos la lista de los hispanos para el Mundial del 23, Malvar.
Sí, es un bloque definido, de continuidad. 15 jugadores ya estuvieron en el pasado europeo, donde fuimos plata. Las principales sorpresas, los extremos Dani Fernández Folqués, Abel Servio en el pivote, García Andía en el lateral. La gran ausencia, la baja de Aleix Gómez por problemas físicos. Todos concentrados, 26 de diciembre.
En baloncesto... ¿Perdió el líder, no, Pilar Casado?
Sí, perdió Tenerife, ganaron los perseguidores, es decir, Real Madrid, Barça, Unicaja y Baskonia. Atención a la próxima jornada, hay duelos directos entre cuatro de los cinco de arriba, Barça, Unicaja y Tenerife-Madrid.
¿El sonido de la jornada con cuál te quedas?
Pues mira, Unicaja Badión fue labrada su récord de puntos, valoración y asistencias en la Liga Endesa. Tiene 8 triunfos y es tercero. ¿Cómo se gestiona una posible euforia? Responde su entrenador, Ivón Navarro.
Entrenando mañana a las 11 de la mañana. Así. De verdad que lo de las 11 de la mañana va en serio, no va en serio.
Oye, por cierto, Parra, los Pelicans de Billy Hernán Gómez, cada vez más líderes, ¿no?
Sí, no ha llegado duro por ellos cuando empezó la temporada, pero llevamos ya casi un tercio y los de Nueva Orleans son los primeros de su conferencia. Han ganado dos partidos seguidos a los Suns, que eran los que mandaban en el oeste, y su estrella, Zion Williamson, sigue demostrando que cuando está sano es un portento imparable.
Y vamos a terminar con una noticia que ya adelantó Ángel García, pero hoy ya es oficial. Bruguera, Angelito, deja de ser capitán de España en tenis.
Ya es oficial que Sergi Bruguera no es nuestro capitán de Copa Davis después de 5 años, con el título de 2019 como gran éxito. No querían los jugadores que siguiese, sobre todo porque también entrena Alexander Zverev. Y si los jugadores quieren y David Ferrer quiere, va a ser el nuevo capitán a partir de septiembre del año que viene.
Bueno, y esta noche recuerden el partidazo con Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador nacional, cara a cara con Juanma Castaño. Merece la pena que le escuchemos, como ahora merece la pena que también oigamos a Ángel Expósito en La Linterna.
Gracias, Lama.
Hasta luego, hombre.
Hasta luego, amigo.